Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, este viernes promediaba la doble interpelación a los ministros de Salud y de Trabajo cuando se conoció la decisión del fiscal, el viernes pasado, ¿no?, del fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, de pedir el procesamiento sin prisión de Marcos García. Se trata de uno de los médicos propietarios de CIEM, la empresa de traslados que le vendía servicios a ACE al mismo tiempo que ellos eran funcionarios de la institución, uno de los hechos que centró la investigación parlamentaria sobre un cúmulo de irregularidades detectadas en el organismo. La decisión de Pacheco sorprendió por varios motivos, en particular por dejar afuera de su pedido a los otros dos socios de CIEM, Rodrigo Barcelona y Federico Eguren. También porque se entiende que no procesó todas las diligencias que podría haber implementado. Una de las personas que más se ha movido, ¿verdad?, para denunciar irregularidades y posibles delitos en ACE, con una lucha que ya lleva muchos años, es Rubén Bouvier, del movimiento La Salud para Todos. Con él ya vamos a comenzar a charlar, ¿verdad?, a partir de estos minutos, de un tema, bueno, que ya hemos tratado aquí en el programa. Bienvenido una vez más, Rubén, un placer.
Bueno, buenos días y les agradezco la invitación.
Bueno, ya estamos hablando de cosas por fuera en off, ¿verdad? A propósito, en principio, de lo más fresco que hay, que es la decisión del fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, de pedir el procesamiento sin prisión de Marcos García. Pero en principio todos decíamos, ¿qué pasa con Eguren? ¿Qué pasa con Barcelona? ¿No? Y tiene una explicación eso, ¿no?
Sí, yo tenía una expectativa en cuanto, incluso lo manifesté delante de la jueza Dolores Sánchez y del fiscal Pacheco, una expectativa de que este caso fuera el quiebre a nivel de que la población uruguaya pudiera decir, bueno, se hizo justicia y hay procesamiento con prisión. Bueno, esa expectativa de alguna manera se congeló con el anuncio el viernes pasado. Que me extrañó también que el anuncio se hiciera el día antes del Congreso del Frente Amplio. De alguna manera, hoy en la prensa no se habla del tema.
Usted dice que se lo deglutió el plenario.
Sí, el plenario, el Puente de Carmelo, la serie
de Nacional de la Peñarol.
Agenda. Sí. Pienso que sí.
Lo sacó de la agenda.
Que lo sacó de la agenda, ¿no?
Y es un tema importante, evidentemente. Sí, no tenemos por supuesto que señalarlo, ¿no?
Y bueno, o sea, la pregunta que yo me hago es, ¿la justicia está supeditada al poder político? O sea, algunas manifestaciones que en su momento hizo José Mujica sobre que era conveniente que la justicia en algunos aspectos estuviera supeditada al poder político. Sí. Y bueno, es una pregunta que queda, pienso que en toda la población, ¿no? Y después, ¿cuál es el mensaje de todo esto? O sea, y el mensaje es, si vos te acomodás a nivel público, en determinados lugares, donde seas una jerarquía, en este caso un hospital, y bueno, y haces un entramado donde tengas muchas complicidades, y en este caso no solo de funcionarios, sino de la dirección de ACE, que para mí es la principal responsable de todo este descalabro y de toda esta burla a la población. Y bueno, el mensaje es que te podés llevar $1,000,000 o más, y que las consecuencias jurídicas sean de que te procesen y sin prisión. Claro. Y bueno, cuando la inauguración de la emergencia privada CIEM, donde la foto es clara y está Beatriz Silva, presidenta de ACE, está la ministra Muniz, están los tres directores, bueno, 4 días antes, en el diario oficial, tanto Federico Eguren como Rodrigo Barcelona ya no eran funcionarios de la unidad ejecutora 034 Hospital Villa Unión. Por lo tanto, cuando la licitación o los viajes comienzan a realizarse, el que está a la cabeza y definiendo es Marcos García. Entonces, estaba todo fríamente calculado.
Claro.
Y bueno, y los beneficios que en 4 años reportó el hecho de haber acumulado, según los datos que hay, más de $1,000,000. Y bueno, hoy seguramente esta gente esté festejando, ¿no? el jefe de prensa de ACE estuvo muy activo el viernes pasado en la interpelación, diciéndole a los periodistas que tenían que informar, que bueno, que tanto Eguren como Susana Muniz, Barcelona, eran inocentes. Y bueno,
Sí, también tenemos que informar que García estaba procesado, ¿no?
Claro,
y hay que informar todo, ¿no?
Claro,
que García estaba preocupado procesado. De pronto por aquellos que no estaban procesados que por el que estaba procesado, ¿no? Claro. Capaz que intentando bajar el perfil, ¿verdad? El tema, que en principio, es como dice Bubié, ¿no? Estas personas integraban, ¿verdad? Esa unidad. Lo que pasó 4 días antes es algo que uno tiende a pensar, estamos especulando, fue de alguna manera premeditado, porque si el final de la historia es esta y solo García es el que se lleva toda la carga de la culpa, evidentemente tiene que haber existido, estoy especulando de todas maneras, y esto no se puede criminalizar, tiene que haber existido un acuerdo entre ellos, ¿verdad? Para decir, bueno, vos vas a ser el que te lo vas a comer.
Sí, 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 por supuesto, claro. O sea, estaba definido que Marcos García, incluso en Bella Unión, durante estos meses circulaba, digamos, los rumores de que Marcos García era el que pagaba los platos rotos, pero bueno, procesamiento sin prisión, en definitiva, no mueve nada.
Claro.
Ahora, yo pienso, digo, en lo personal, en lo que me toca, que de alguna manera de haber participado en todo esto como testigo, la gente me ve como denunciante, cuando en realidad sigo siendo testigo de todo, claro, esto, aporté elementos, pero bueno. Pienso que en lo que me es personal y en la experiencia que tengo con los temas de la salud, en lo que participé tanto en las colonias psiquiátricas como con el tema de los enfermeros asesinos, fue el Movimiento de la Salud para Todos que se movió activamente. Y bueno, el tema de Ituzaingó, con los 116 pacientes psiquiátricos que hoy están encerrados en casas en condiciones muy, muy lamentables. Y bueno, y esto, o sea, yo me pregunto, si no se hubiera denunciado esto,
íbamos a seguir así.
Y ya hubieran superado los 2 millones de dólares.
Sí.
Entonces, bueno, pienso que las denuncias de alguna manera
evitaron más pérdidas, está
clarísimo. Ayudan,
sí, claro,
a que haciéndose públicas, las autoridades no les quede más que, bueno, que empezar a revisar el caso de las colonias psiquiátricas. En alguna medida han mejorado las condiciones de vida de los pacientes en función de las denuncias.
Sí, sí.
Porque si no se hubiera denunciado,
claro,
eso seguía en la forma que venía desarrollándose, que era violación a los derechos humanos permanentes, ¿no?
Yo pienso en voz alta, ¿no? Pero digo, evidentemente, si no se encuentra un nexo económico, digamos, que se compruebe de pronto que Eguren recibía dinero o un dinero por fuera de sus trabajos normales, que pudiera provenir de esta organización junto a Marcos García y el doctor Barcelona, no hay, claro, forma técnica de pronto de meterlos cuando tomaron la prevención de abrirse de la sociedad 4 días antes.
Claro, o sea, yo cuando estuve la vez anterior y en el escrito que le dejo a la jueza Dolores Sánchez, lo que manifiesto es que, bueno, que Eguren hizo una planificación muy prolija como forma de buscar complicidades en los cargos, digamos, jerárquicos del Hospital de Bella Unión y bueno, en alguna medida posiblemente me esté escuchando Laura, una funcionaria del Hospital de Bella Unión, que me llamó y que aterrorizada me dijo todas las cosas que había visto, todas las cosas que eran elementos de corrupción clarísimos y que bueno, que ella quería aportar. Pero bueno, llegado el momento, Laura desapareció, no me atendió más el celular.
¿Y eso fue ahora, hace poco?
Sí, fue hace 3-4 meses, pero coincidentemente la hija de Laura se recibió en Cuba y necesitaba trabajo, y por supuesto que la dirección del Hospital de Bella Unión le canjeó esa información que ella podía dar, se la canjeó por trabajos en Gremeda y trabajos en el Hospital de Bella Unión.
Tremendo.
Y bueno, es una más de las formas.
Claro.
Y bueno, y también Eguren se rodeó de un ejército, como dice Sendic, de gente. Eguren 711, Sendic 711 también. Se rodeó de un ejército que respondía a sus intereses. Y bueno, pero hay una novedad. O sea, el artículo 83 del código anterior, que está dentro de este caso.
Claro, que se rige por el código viejo.
Dice que es denunciante toda persona que comunica al juzgado de hechos que a su juicio constituyan delito. La denuncia deberá ser presentada por escrito, en el que se relatarán los hechos y se agregarán los elementos de prueba de que disponga, así como la solicitud de su diligenciamiento si correspondiere. Este artículo está vinculado y se le llama el artículo Zunca, en cuanto a las posibilidades de accidentes y que los empresarios... Bueno, pero este artículo permite, en alguna medida, en la medida que este caso está en presumario todavía, porque bueno, la jueza no se ha expedido, permite la ampliación de la denuncia al haber elementos nuevos y posiblemente un testigo o seguramente un testigo nuevo que aporte documentación sobre irregularidades que están vinculadas con este caso y que están vinculadas directamente con Federico Eguren cuando era director del Hospital Español.
O sea, van novedades en torno a eso.
Sí, o sea, los denunciantes son los partidos políticos de la oposición. Yo no he oído hasta ahora, hasta hoy, ningún comentario de ningún dirigente de los partidos políticos de la oposición con respecto a este tema. Pero
sí, disculpe que lo interrumpa, sé que van a ampliar la denuncia, una situación referida concretamente al Hospital de Rivera, todo en torno a la gestión de Andrés Toriani y todo lo sucedido, que no estaba todavía en la causa. Bueno, se va, luego de la interpelación se decidió elevar varios nuevos elementos, entre ellos el caso de Rivera, ¿no?
Claro. Ahora, en este caso, 2012, director del Hospital Español, Federico Eguren, traslado en ambulancia desde Bella Unión al Hospital Español para realizar tomografías computadas a 4 o 5 pacientes que venían en una ambulancia.
Se les hacía, todos en una ambulancia.
Todos en una ambulancia, sentados, y se les hacían en el Hospital Español tomografías computadas a los 4 o a los 5, y en esa misma ambulancia se los regresaba a Bella Unión, cuando a 150 kilómetros en Salto tienen posibilidades de hacerle tomografía computada. Pero, ¿cómo se cobraba ese viaje? No se cobraba un viaje. Si eran 4, se cobraban 4, y si eran 5, se cobraban 5.
Maravilloso.
El Hospital Español, como cualquier institución pública, tiene que tener guardada toda esa información, esa documentación, durante 10 años. Esto ocurrió 2012-2013.
Estamos dentro del periodo.
Entonces, por supuesto, se puede incendiar la parte administrativa del Hospital Español y se pierden las pruebas. O se puede ir y corregir algunos elementos como forma de... Lo mismo puede pasar en ACE, que ha sido el principal responsable de toda esta situación. La dirección de ACE, presidida por Susana Muñiz.
¿Tiene miedo que pase eso, de que no se encuentren esos datos?
Y sí, por supuesto, claro. Pero la historia clínica de los pacientes registra. O sea, en qué fecha, en qué lugar, a qué hora se realizaron esa tomografía. Y bueno, y esos viajes llevaron la firma y el pago por parte de Federico Eguren. Y bueno, yo pienso que es un elemento fuerte, grave, y bueno, y que puede llevar a que los partidos políticos tomen este caso en particular y amplíen la denuncia también con respecto a este tema, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso se agrega entonces.
Sí, yo estoy trabajando con funcionarios del Hospital Español, que por supuesto tienen, uh-huh. digo, porque todo esto uh-huh. tiene complicidades uh-huh. y generación de miedo. Uh-huh. Claro. Bueno, por supuesto que hay un miedo muy fuerte de cualquier funcionario y en cualquier institución a las represalias que pueda haber, ¿no?
Qué triste igual que tengamos que hablar así de esto, ¿no? Públicamente y admitir de que se sienten amenazados y que podrían llegar esas amenazas cuando estamos hablando de médicos, de instituciones que están para salvar vidas humanas, ¿no? Y tenemos que estar hablando de todas estas cosas y hubo una combinación para que quedara uno después como el único responsable, este tipo de viajes que se hacen después, que se pagan 5 viajes, los temores de quienes denuncian en realidad la pérdida del erario público, de dineros públicos que en realidad después serían vertidos a la salud de la gente, que es realmente el verdadero destino de esos dineros, ¿no? Yo le comentaba a Carámbula el otro día que estuvo aquí con nosotros hablando un poco de su gestión, que un poco ya el tema macro, ¿no? Y se lo digo a Bouvier, que tiene mayor experticia que yo en todos estos temas, porque trata estos temas, que un poco el tema está en el médico empresario, en la figura del médico empresario, ¿no? Es finalmente se termina siendo el mayor obstáculo de todo esto, ¿no?
Sí, sí, el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud fue creado fundamentalmente para traspasar los dineros del Estado y de ACE, en este caso, a lo privado. O sea, ir a cualquier departamento, capital departamental de cualquier departamento del Uruguay y ver el nivel de vida que tienen los médicos, y bueno, ahí una ganancia, digo, no me refiero a los anestésicos quirúrgicos que de alguna manera son la parte neurálgica del sistema por la profesión que desarrollan y son los dueños muchas veces porque ellos dicen, bueno, vamos a un paro y eso pesa y juega, digo, además de que ganan 700 o 800 mil pesos por mes. Y bueno, sí, yo escuché la entrevista que se le hizo a Carámbula, discrepo con Carámbula en un montón de cosas, lo vi muy compungido con respecto a la muerte de ese muchacho de 21 años el domingo de noche en la sala 11 del Villar de Bo. Y yo le digo a Carámbula que no fue un accidente, que fue un terrible homicidio. O sea, lo del domingo de noche en la sala 11 fue un homicidio. Y Carámbula, si quiere que me llame y lo hablamos, o si la justicia lo quiere hablar, lo hablamos también.
También está a disposición.
Sí, sí, porque...
¿Qué datos tiene?
Y los datos son de que esta persona estaba profundamente dormida porque ya tenía la medicación desde hacía más de una hora. Y bueno, desde debajo de la cama le prendieron fuego el colchón y bueno, murió no solo por quemadura, sino intoxicado, claro, por el humo, ¿no?
Claro.
Entonces, la situación en el Villar de Bo, por ejemplo, en este año van 4 suicidios de funcionarios, un psiquiatra.
Eso no sabía. 4 suicidios de funcionarios del Hospital Villar de Bo.
Sí, este año sí.
Este año.
Psiquiatra y 2 enfermeras y la esposa de un funcionario. Ha habido 3 cambios de dirección y las salidas de cada uno de los directores que se han ido a cargos en otros lugares con mayores remuneraciones de las que tenían ahí.
Como si tuvieran un ascenso todavía, digamos.
Claro. Y uno de los directores era otorrino naringólogo. Uno de los directores. Entonces, esto queda, o sea, todos estos hechos quedan, ya no se habla más, porque sí. Se habló un día y después no se habla más.
Sí.
Ahora, es un homicidio.
Sí, sí.
Entonces se tiene que investigar.
Es un homicidio, es una situación de Estado que Carámbula definía que la mayor problemática estaba en el sector de los pacientes judiciales, pero ahora vemos que hay suicidados en el propio funcionariado. Así que...
No, que además, hablando del homicidio, un homicidio que necesariamente tendría que contar con conocimiento o complicidad, llamémosle, de algún funcionario, porque si no es imposible que...
Que alguien le prenda fuego, claro.
Suceda, ¿no?
Sí, sí. Sí, claro, más allá de que la Sala 11 es un, es el infierno.
Sí, sí.
Bueno, pero, digo, pero claro, tiene
con que algo haber... prendieron el fuego, me claro, imagino, ¿no?
Claro. Entonces digo, que Carámbula tape esta situación porque el costo político para él o para la dirección de ACE o para el gobierno puede ser un costo que le reste 10.000 votos, 15.000 votos, porque hoy todo está en función de lo electoral y de ver cómo se rescatan votos para llegar al gobierno o para permanecer en el gobierno. Digo, yo pienso que la población lentamente está tomando conciencia de que de algo lamentable, ¿no? Pero tomando conciencia de que son todos iguales y de que la lucha por el poder es justamente lo que dice Sandic, formar los ejércitos con mis amigos, con mis familiares y bueno, y seguir de alguna manera con los dineros del Estado enriqueciéndose con el clientelismo político que ha habido siempre en este país, ¿no?
Bueno, yo diría teléfono para Pacheco, ¿eh? Porque lo que acaba de decir Bouvier es realmente importante en torno a la figura de Guren, ¿verdad? Con estos datos que nos daba y también a este homicidio en el Libertador de hoy, incluso al suicidio, ¿verdad?, de distintos funcionarios, lo que denota un estado de situación bastante crítico en una institución que debe tener, en realidad, debería, las mejores condiciones, ¿no? Si se quiere, de todas, habida cuenta de lo que se ocupa, ¿no? Que es la salud mental de los seres humanos. Bouvier, ¿quieres agregar algo más? Yo sé que siempre tiene algo más para decir. Nunca los minutos que poseemos son los suficientes, pero usted sabe que no ha sido ni será esta su única comparecencia aquí en el programa.
Sí, yo estuve con ustedes el 3 de octubre y después que me fui de aquí, me fui en un auto con una periodista del diario El País y un fotógrafo a la localidad de Ituzaingó, donde fui recibido muy mal por la persona que está a cargo de los 116 pacientes psiquiátricos que están en esa ciudad en casas de funcionarios y que están en condiciones que yo las considero violatorias a los derechos humanos. Y bueno, fui recibido con expresiones muy duras de parte de esta mujer que, la misma periodista del diario El País lo publicó. Tiene una ganancia de 900.000 pesos por mes, que yo puedo decir que pueda gastar 150 o a lo sumo 200.000 pesos por mes en cuanto al mantenimiento de esos pacientes. Yo me acerqué a una casa con una reja porque vi que había una mujer, me acerqué, empecé a hablar con ella, era un día caluroso, estaba muy abrigada, empecé a hablar, vi que era una mujer muy joven, pero sentí los gritos de esta responsable que me decía: Bouvier, no se acerque a mis pacientes. Y bueno, es duro, Carámbula sabe esto, Carámbula sabe todo esto, Martín Lema sabe todo esto. Bueno, yo no tengo la infraestructura ni el poder, como soy un ciudadano común, como para intervenir en esos lugares y modificar situaciones que en definitiva son, bueno, tener a seres humanos en condiciones pésimas en función de ganar dinero, ¿no?
Tremendo, tremendo lo que está contando Rubén Bouvier, a quien le agradecemos nuevamente su presencia. No será la última aquí en el programa y le agradecemos también todo el laburo que hacen con el Movimiento La Salud para Todos. La verdad, en serio, de corazón.
Gracias a ustedes.
Rompecabezas. Power to the people. Enteramente libres. Power to the people. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
Power to the people. En El Espectador. Power.